Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 114, 115 y 116 de las aleyas de la sura de los puestos en fila.
Ya agradecíamos a Moisés y a Aarón. Les salvamos a ellos y a su pueblo de un grave apuro. Les auxiliamos y fueron ellos los que ganaron.
En el programa anterior, el Sagrado Corán recordó algunas bendiciones que Dios otorgó al profeta Abraham, saludos sean para él. Estas aleyas se refieren a las bendiciones divinas al profeta Moisés y su hermano Aarón. Saludos sean para ellos. Primeramente, en general dice, Dios les ha dado muchas bendiciones. Después describe las bendiciones divinas al respecto. La primera bendición de Dios a Moisés y Aarón y al pueblo de la familia de Israel es su liberación del dominio de Faraón y sus próximos y su victoria ante sus enemigos. Faraón era el gobernador opresor y malo de Egipto. Él se aprovechaba de los hombres como esclavos, utilizaba a las mujeres como sirvientas y mataba a los jóvenes. En estas condiciones, el profeta Moisés recibió una misión por parte del Creador del universo para que salvara al pueblo de la familia de Israel. Él, basándose en Dios, pudo propiciar el terreno para la liberación de aquel pueblo y salvarles de este gran apuro y molestia. Por la bendición de Dios y su ayuda, la familia de Israel pudo pasar por el río Nilo y el faraón sin ningún peligro junto con sus compañeros. De esta manera, ellos con las manos vacías pudieron ganar a Faraón y sus compañeros se salvaron del dominio de aquel hombre opresor. Después de la destrucción de Faraón, la familia de Israel dominó en sus bienes la riqueza, los jardines y los palacios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el recuerdo de las bendiciones divinas a los profetas provoca tranquilidad y seguridad de los creyentes durante la historia. Segundo, alejarse de las tristezas, los problemas y las presiones psicológicas y alcanzar una tranquilidad espiritual es una de las grandes bendiciones divinas. Y tercero, los profetas de Dios siempre piensan en el pueblo oprimido y se consideran como sus socios en sus problemas y dificultades. Los hombres de Dios, cuando se alejan de la preocupación de los demás, cuando las personas oprimidas se alejen del dominio de los opresores y enemigos, encuentren la tranquilidad.
Ahora escucharemos las aleyas 117, 118 y 119 de la sura de los puestos en fila.
Les dimos la escritura clara, les dirigimos por la vía recta y perpetuamos su recuerdo en la posteridad.
Después de la bendición de Dios a la familia de Israel, basada en su liberación del dominio de Faraón, estas aleyas insisten en mayor bendición divina, que es la revelación del libro celestial que orientará a la sociedad hacia la prosperidad en este y el otro mundo. Es completamente claro que aquella sociedad que se aleja del dominio de Faraón requiere leyes y un líder divino para que se organice y, una vez más, no caiga en la trampa de otro dictador. Por eso, la revelación de la Torah, en la que existían reglamentos requeridos para la familia de Israel y la presencia de un líder capaz como Moisés, fueron una de las grandes bendiciones para aquel pueblo, para que funde una sociedad sana y completa.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la salvación del pueblo del dominio de la opresión y la dictadura propicia el terreno para su orientación hacia Alá. Segundo, los libros celestiales enseñan el camino de vivir mejor a las personas. El pueblo bajo esta condición no tergiversará las enseñanzas. Y tercero, Dios en el Corán ha elogiado a sus enviados y el nombre bueno. Esto ha sido una de las inversiones sociales de todos los profetas durante la historia.
Ahora escucharán las aleyas 120, 121 y 122 de la sura de los puestos en fila.
Salamun ala Musa wa Harun, inna kadhalika najzi al-muhsinin, innahuma min ibadina al-mu'minin.
Paz sobre Moisés y Aarón. Así retribuimos a quienes hacen el bien. Fueron dos de nuestros siervos creyentes.
Al final de esta parte de las aleyas, que son sobre Faraón y sobre su hermano Aarón, Dios les ha saludado y lo ha mencionado en el Sagrado Corán para que sea una lección para los creyentes que siempre saluden a los profetas divinos y agradezcan sus amabilidades y bendiciones. Dios, a continuación de estas aleyas, dice: nuestra bendición a estos dos profetas y todos los creyentes es algo permanente y duradero, y cada persona que durante la historia sea pura y creyente y haga bondad al pueblo gozará de las buenas bendiciones. La última ley sobre el profeta Moisés y su hermano Aarón alude a su rendición ante el Creador del universo y dice: ellos eran de los seres creyentes de Dios. Esta palabra se ha utilizado para todos los profetas en el Corán y les considera como los siervos creyentes. La palabra del siervo creyente demuestra la rendición completa de los profetas ante las órdenes de Alá, al contrario de la mayoría que no se rinden ante las órdenes divinas y solamente actúan a órdenes que sean por su propio beneficio.
De estas aleyas aprendemos que, primero, saludar a los hombres divinos es algo adecuado que Dios nos ha enseñado, y esto significa que aquellas grandes personas recibirán estos saludos nuestros. Segundo, cualquier medida que sea en dirección de publicar las enseñanzas de la religión y la orientación de la sociedad se considera un tipo de bondad, y esta es una de las propiedades de los hombres divinos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos. Desde Hispan TV Radio les presentamos una nueva serie de varios capítulos en la que se aborda el problema de Palestina, su historia, su posición y las razones de su importancia en el mundo islámico. El primer capítulo está dedicado a la historia, la importancia y la posición de la tierra de Palestina entre las religiones monoteístas, sobre todo el Islam. Desde el triunfo de la Revolución Islámica, la cuestión palestina siempre ha sido uno de los asuntos estratégicos de la República Islámica de Irán. Durante los últimos años, El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, siempre ha considerado la cuestión palestina como la cuestión número uno de la Umma o comunidad islámica. En un discurso pronunciado el 18 de febrero de 2023 en Teherán, ante las autoridades persas y embajadores de países islámicos acreditados, con motivo de la gran fiesta de Mahabaz, día de la designación del profeta del Islam, el líder de la revolución volvió a enfatizar que el tema de Palestina es uno de los más importantes del mundo islámico y señaló que la opresión impuesta contra la población palestina en los pasados años se debió a la debilidad del mundo islámico y a la falta de unidad necesaria entre los países musulmanes. Al afirmar que el pueblo palestino ha sido blanco de opresión ante los ojos de todo el mundo desde hace años, el ayatolá Khamenei criticó la actuación de los países islámicos con respecto al tema de apoyar a Palestina. Enfatizó que un golpe a Palestina supone un golpe al mundo islámico y lamentó que los gobiernos islámicos, al guardar silencio frente a esa agresión de Israel contra los palestinos, es una agresión contra ellos mismos y contra la comunidad islámica, y en algunos casos, en especial recientemente, al acompañar esa agresión, se hayan debilitado más que nunca, lo que ha motivado que no haya la cohesión necesaria entre ellos y que sean dominados por el enemigo. El líder de Irán indicó igualmente que las potencias mundiales se reservan el derecho de entrometerse en los asuntos internos de los países islámicos. Puso de relieve, están atrapados en la gestión de sus propios países y se ven incapaces de resolver sus problemas internos, y al mismo tiempo quieren venir y ocupar los países islámicos y resolver, según alegan, los problemas de estos. Añadió que ello se debe a la debilidad del mundo islámico y de los gobiernos islámicos ante el problema palestino. Al respecto, indicó, por eso la región de Asia Occidental tendría una situación mejor y hoy habríamos sido más fuertes, habríamos estado más unidos. Si los estados musulmanes hubieran mantenido una postura firme y hubieran resistido desde el principio contra la ocupación israelí de los territorios palestinos. En aquel entonces, autoridades conscientes de la situación palestina, incluidos los grandes eruditos de Najaf en Irak, escribieron muchas cartas, efectuaron declaraciones e hicieron sermones sobre el tema de Palestina y su usurpación. Pero, ¿por qué es importante la cuestión palestina para el mundo islámico? ¿Y por qué debe ser una preocupación compartida por los países islámicos? Intentaremos responder a estas preguntas en los próximos capítulos. Vale la pena hablarles un poco sobre la historia y la importancia de la tierra de Palestina. Así que quédense con nosotros para abordar la historia, la importancia y la posición de la tierra de Palestina entre las religiones monoteístas, sobre todo el Islam. La tierra de Palestina es cuna de religiones monoteístas donde surgieron grandes profetas divinos. Tiene una antigüedad de miles de años y es uno de los lugares donde se crearon las primeras civilizaciones humanas. Está ubicada en el extremo oeste de Asia y en el este del Mediterráneo. Limita al norte con el Líbano, al este con el río Jordán y Siria, y al sur con la península del Sinaí, que forma parte de Egipto. A lo largo de la historia, la tierra de Palestina ha estado habitada por musulmanes, cristianos y judíos. En algunas zonas de Palestina, los arqueólogos han encontrado huesos humanos que aseguran que datan de miles de años antes de Cristo. Por ejemplo, en Obeidiyah, a unos 3 kilómetros al sur del lago de Tiberíades, también llamado Mar de Galilea, en Palestina, han sido hallados los restos de un ser humano que, según los arqueólogos, datan de la era del Pleistoceno, que es una división de la escala temporal geológica que comienza hace 2,5 millones de años y finaliza aproximadamente hace 10.000 años. Quizás por esta razón es que algunas ciudades palestinas, incluidas Jericó, Mahd y Gaza, se cuentan entre las más antiguas del mundo. Por su ubicación geográfica y el florecimiento del negocio y la agricultura, la migración a esta tierra comenzó varios miles de años antes de Cristo. En la historia de Palestina se lee que alrededor de 3.500 años antes de Cristo, algunas tribus árabes emigraron desde la península arábiga y el corazón de Hijaz a tierras como Palestina. Eran árabes cananeos. Así que los primeros habitantes conocidos de Palestina fueron los cananeos, y la tierra palestina fue apodada Tierra de Canaán por su nombre. Los cananeos eran descendientes de Canaán, hijo de Sem, hijo de Noé. Se ganaban la vida con la agricultura y la ganadería en las benditas y bonitas tierras de Palestina, y al establecer relaciones comerciales con otras tribus, cimentaron las primeras bases de una antigua civilización. Los cananeos que emigraron de la península arábiga a la tierra de Palestina fundaron muchas ciudades, incluidas una de nombre Jebús, que más tarde fue desarrollada por los fenicios 2.500 años antes de Cristo y pasó a llamarse Jerusalén o Ciudad de la Paz. De hecho, Jerusalén es Jerusalén en hebreo, y Beit ol-Mokatas, la casa del santo lugar, o Al-Quds, la santidad para los musulmanes. En cuanto a su destacada ubicación geográfica, la fertilidad de su tierra y su santidad, Palestina ha sido escenario de conflictos a lo largo de la historia, en uno de los cuales, ocurrido en el siglo XIII a.C., tribus guerreras de la isla de Creta y del mar Egeo ingresaron a Palestina, cuyo nombre original era Peleset. En las inscripciones dejadas por Ramsés III se menciona el nombre de este pueblo como Pulasti, que es la raíz del nombre actual de la tierra palestina. En el siglo XII a XIII a.C., estos pueblos llegaron a esta región desde las islas del mar Egeo, probablemente la isla de Creta y otras zonas del Mediterráneo, y se asentaron en las costas entre Jafa y Gaza. Según los relatos, las ciudades y los centros de su residencia fueron los puertos y ciudades de Ashdod, Ashkelon, Gaza, Ekron y Jit. Es interesante saber que en esta zona han sido halladas cerámicas hechas por los palestinos, los Pulastis, a imitación de la cerámica griega. Las pinturas dibujadas en las cerámicas muestran que los Pulastis eran un pueblo guerrero. Ellos se sintieron atraídos por la religión de los cananeos y adoraban a sus dioses Dagón, Baal e Ishtar. Los Pelesetis también tenían una gran habilidad para extraer recursos de hierro y usarlos, y no tenían rival en la fabricación de herramientas de guerra con hierro. Durante la invasión de Josué de las tribus de Israel, que quería tomar su tierra, ellos se defendieron fuertemente, hecho al que la Torá se refiere reiteradas veces. Estimada audiencia, finalizó el primer capítulo de Palestina, la cuestión número uno de la Umma Islámica. En el próximo les hablaremos más sobre la historia de la tierra de Palestina, su posición y su importancia para el mundo islámico. Antes de despedirme, les invito a seguir esta interesante serie la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces.
WikiSpan. BRICS.
BRICS es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El grupo empezó sin Sudáfrica. Los líderes de los países BRICS se reunieron por primera vez en San Petersburgo, en Rusia, al margen de la cumbre de alcance del G7 en julio de 2006. Poco después, en septiembre de 2006, el grupo se formalizó como BRIC durante la primera reunión de ministros de Asuntos Exteriores del BRIC, que se reunió al margen del debate general de la Asamblea de la ONU en Nueva York. El grupo BRIC pasó a denominarse BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, después de que Sudáfrica fuera aceptada como miembro de pleno derecho en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del BRIC celebrada en Nueva York en septiembre de 2010. En consecuencia, Sudáfrica asistió a la tercera cumbre de los BRICS en Sanya, China, el 14 de abril de 2011. Estos países figuran desde hace años entre las economías de mercados emergentes de más rápido crecimiento del mundo, gracias a sus bajos costes laborales, su demografía favorable y sus abundantes recursos naturales.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Wikispan. Hoy hablamos de los BRICS y tenemos mucho que contarles. Venga, acompáñenos. Los BRICS tienen una superficie combinada de 39.746.220 kilómetros cuadrados y una población total estimada de unos 3.210 millones de habitantes, es decir, alrededor del 26,7% de la superficie terrestre de todo el planeta y el 41,5% de la población mundial. Fíjese bien, Brasil, Rusia, India y China figuran entre los 10 países más grandes de todo el mundo por población, superficie y Producto Interno Bruto a paridad de poder adquisitivo. Los tres últimos, importante remarcar, son considerados superpotencias actuales o emergentes, así se les llama. Los cinco estados miembros del G20, con un PIB nominal combinado de 28.06 billones de dólares, un PIB total de alrededor de 56.65 billones de dólares y en 2018 una estimación de 4.46 billones de dólares en reservas de divisas combinadas. Los BRICS fueron identificados originalmente con el propósito de destacar las oportunidades de inversión y no se consideran como una organización intergubernamental formal. Los BRICS son considerados el principal rival geopolítico del bloque G7 de las principales economías avanzadas, anunciando iniciativas en competencia como lo es el nuevo Banco de Desarrollo, el Acuerdo de Reservas Contingentes, el Sistema de Pago de los BRICS, la Publicación Estadística Conjunta de los BRICS y la Moneda de Reserva de la Cesta de los BRICS. Actualmente hay dos componentes que conforman la arquitectura financiera del BRICS, a saber, el nuevo Banco de Desarrollo o a veces denominado Banco de Desarrollo del BRICS y el Acuerdo de Reservas Contingentes. Ambos componentes se firmaron en 2014 y entraron en funcionamiento un año después, en 2015. El nuevo Banco de Desarrollo es un banco multilateral de desarrollo gestionado por los cinco estados miembros del grupo BRICS.
En 2014, con 50 mil millones de dólares de capital inicial, las naciones BRICS lanzaron el nuevo Banco de Desarrollo como alternativa al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Además, crearon un mecanismo de liquidez llamado Acuerdo de Reservas Contingentes para apoyar a los miembros con problemas de pagos. Estas ofertas no solo eran atractivas para las propias naciones BRICS, sino también para muchas otras economías en desarrollo y emergentes que habían tenido experiencias dolorosas con los programas de ajuste estructural y las medidas de austeridad del Fondo Monetario Internacional. Por ello, muchos países manifestaron su interés en unirse al grupo BRICS. El banco pretende contribuir a los planes de desarrollo establecidos a nivel nacional a través de proyectos que sean de interés social, medioambiental y económicamente sostenibles. Los principales objetivos del nuevo Banco de Desarrollo pueden considerarse la promoción de proyectos de infraestructuras y desarrollo sostenible con un impacto significativo en el desarrollo de los países miembros. También pretende establecer una amplia red de asociaciones globales con otras instituciones multilaterales de desarrollo y bancos nacionales de desarrollo. El convenio constitutivo del banco especifica que todos los miembros de las Naciones Unidas pueden ser miembros del banco. Sin embargo, la cuota de las naciones BRICS nunca puede ser inferior al 55% del poder de voto. Algunos expertos consideran que la ampliación del número de miembros del nuevo Banco de Desarrollo es crucial para su progreso a largo plazo, ya que contribuye a impulsar el crecimiento del negocio del banco.
Irán ha afirmado que la era del unilateralismo está llegando a su fin y que la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, y el grupo de países BRICS desempeñarán papeles importantes a futuro a medida que vaya surgiendo el nuevo orden mundial. Se ha informado de que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha estado tratando de asistir a la próxima cumbre de los BRICS en Sudáfrica, pero Rusia ha rechazado este plan, diciendo que Macron sería un invitado inapropiado precisamente a esta cumbre. Además, BRICS ha estado ganando popularidad entre las naciones de bajos ingresos y con ingresos medios, muchas de las cuales también han expresado su deseo de formar parte de este grupo informal. Aunque los miembros del BRICS tendrán que llegar a un consenso sobre los criterios detallados y también otras modalidades para la inclusión de nuevos miembros, este creciente interés mundial, sin dudas, aumenta la credibilidad y la influencia del BRICS en la gobernanza a nivel global. Sumamos voces autorizadas para acompañarnos en esta edición de Wikispan. Preguntamos, ¿cuál podría entenderse como la importancia fundamental del grupo BRICS? ¿A qué se debe su relevancia en el contexto actual?
Ricardo Benítez, coordinador de investigaciones de la Universidad de Buenos Aires, dijo:
en el mundo internacional nos encontramos que los estados suelen organizarse y coordinar sus políticas en base a ideas o elementos en común. Por ejemplo, el G7, el grupo de países industrializados, o el G20 entre las principales economías. Desde el 2010 en la actualidad nos encontramos con un nuevo grupo denominado BRICS, principalmente por las siglas de los países que los componen: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, quienes en un principio se unificaron y comenzaron a cooperar en base a un nuevo relato respecto a cómo el orden internacional debería construirse. Un pensamiento crítico y novedoso en cuanto a las relaciones internacionales, en el cual tanto Rusia como China en un primer grupo tienen un discurso en el cual entienden que el orden internacional vigente está planteado por otro tipo de agrupación, los denominados países de Occidente, y que en este caso limitan sus potencialidades de desarrollo y de preeminencia internacional, y por lo tanto nos encontramos con que estos estados, los estados de BRICS, comienzan a fomentar un nuevo modelo de gobernanza global. En el caso de Brasil, India y quizás Sudáfrica, la característica puntual es de que entienden de que este orden internacional, fomentado por organismos multilaterales de crédito, por la diferencia de desigualdades económicas entre estados, hace que las posibilidades de desarrollo de otras regiones, como le hace América Latina, Sudeste Asiático o África, sean mucho más limitadas. Y desde este punto de vista, su discurso de BRICS también suele estar enmarcado en términos del desarrollo y de las igualdades del sistema. Ahora bien, cuando vemos su distribución geográfica, nos encontramos que Brasil, de alguna manera, está ubicado en el área latinoamericana, Sudáfrica representaría a África, Rusia, todo lo que es el bloque de Europa Occidental en general, y China y India son los dos principales estados de el continente asiático, en dos características muy puntuales. Son los estados con mayor demografía a nivel global. En el caso de China es la segunda economía más importante del mundo. En el caso de India se caracteriza por ser el país con el régimen democrático con mayor cantidad de población a la cual le da oportunidad en su sistema político. En el caso de Brasil es el estado con mayor territorialidad en América Latina. En el caso de Sudáfrica es uno de los estados con mayor desarrollo económico e institucional del continente. Igual esto es un término que se debe precisar un poco. Rusia es uno de los estados con mayor cantidad de recursos energéticos y uno de los líderes en esta materia a nivel internacional, y por lo tanto la conjunción de estos estados con estas características puntuales en el marco de un relato que cambia el orden internacional es una cuestión a tomar en cuenta. Claramente, a lo largo de los últimos 12 años, su forma de trabajar ha operado con mayor impacto y ha mantenido su vigencia. Si bien las formas de institucionalizar estas políticas no son tan fuertes como las de los otros grupos, hablamos generalmente de reuniones anuales, hay reuniones de carácter ministerial, usualmente los agentes de cada uno de estos estados en distintos organismos internacionales tratan de vincularse y de alguna manera de presentar nuevos modelos de gobernanza global, principalmente vinculados a las finanzas, al desarrollo, a cuestiones que tienen que ver con la seguridad internacional, entre otras. Lo que sí habría definido la existencia de BRICS, y esto no decir radica su importancia, es que han permitido una especie de contrarrelato. Es decir, desde 1991 a la actualidad, entramos en un mundo donde Occidente genera un relato único y particular, principalmente de Estados Unidos y de Europa, y estos nuevos estados, que de alguna manera representan otro espacio del orden internacional, una vez coaligados, representan una nueva oportunidad, o por lo menos un nuevo relato respecto a cómo debería ser el orden internacional, y es ahí donde radica su principal importancia y desde luego la fuerza de su vigencia.
Gracias por acompañarnos en este momento. Incluimos en el debate otra voz. Gracias por estar con nosotros en Wikispan. En su criterio, ¿qué fue lo que llevó a Brasil, a China, India, Rusia y Sudáfrica a decidir formar juntos este club que hoy nos convoca al debate?
Bashar Barasi, corresponsal de Hispan TV, declaró:
No cabe duda que la creación de un mundo multipolar y plenicéntrico es el objetivo principal que impulsó a esos cinco países a movilizarse para crear un nuevo sistema, sobre todo después del colapso de la Unión Soviética, oportunidad que aprovechó Estados Unidos para movilizarse y imponer sus condiciones y hegemonía sobre las riquezas y los recursos de los pueblos. Realmente esos países trabajaron para la creación de una nueva fórmula de cooperación entre los países y los pueblos del mundo basada en el ganar-ganar y en el interés mutuo de todos, sin tomar en consideración que un país es más fuerte que otro. Esos países trabajan de manera paralela para crear una nueva fórmula de cooperación para impulsar la cooperación bilateral y también colectiva entre los países del mundo de manera basada en el respeto y sin que ningún país se apodere o imponga sus condiciones en cualquier negociación, en cualquier fórmula de cooperación. Como hemos mencionado, los cinco países ya son una fuerza, ese grupo se ha convertido en una de las fuerzas principales en el mundo y creo que en el próximo futuro otros países se adherirán a ese grupo y para ampliarlo y crear más fuerza a nivel mundial y más peso también en el sistema internacional.
Qué bueno que nos puedan acompañar hoy en Wikispan. Estaremos con ustedes más adelante en esta emisión.
El grupo BRICS es actualmente un bloque de poder emergente que no puede ser ignorado. Los países BRICS han superado al grupo de los siete en términos de Producto Interior Bruto, calculado en paridad de poder adquisitivo. El grupo de países del grupo 7 incluyen economías avanzadas como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Japón. Los cinco BRICS actuales aportan ahora el 31,5% del Producto Interno Bruto Mundial, mientras que la cuota del grupo 7 ha caído al 30%. Se espera que los BRICS aporten más del 50% del Producto Interno Bruto Mundial en 2030 y es casi seguro y la ampliación propuesta lo adelantará. La cuestión principal es que la agrupación BRICS, incluidos los nuevos miembros propuestos, se encuentre en gran medida en la órbita de China y Rusia, y el G7, incluidos la Unión Europea y Estados Unidos, pierde influencia entre ellos. El BRICS está experimentando cambios en términos de importancia y alcance global. Esto llevará a una mayor insistencia de los BRICS en las reformas dentro de múltiples instituciones globales, en las que se sienten infrarrepresentados. Ello incluye la estructura de las Naciones Unidas, las participaciones en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y la pertenencia y renovación en términos de fortalecimiento de organismos globales como la OMC y la OMS. Cabe esperar que esta evolución sea lenta al principio, pero que se convierta en una presión cada vez mayor sobre el G7 para que ceda el control. El campo de batalla geopolítico para el resto de esta década va a ser cada vez más partidista, con el peligro de que se produzcan divisiones globales a menos que Occidente pueda encontrar formas de acomodar tanto a China como a Rusia. Pero una cosa parece ser definitiva: el ahora ambivalente nuevo orden mundial occidental se está desmoronando.
Retomamos el debate. En su opinión, ¿el surgimiento de los BRICS podría de facto conducir a la formación de un nuevo orden mundial? Le escuchamos.
Ricardo Benítez, coordinador de investigaciones de la Universidad de Buenos Aires, explicó.
Respecto a si el surgimiento de BRICS representaría de facto una posibilidad de un cambio en orden mundial, en principio diría que sí. La existencia de un nuevo bloque de estados con características de poder considerables, de territorialidad, en el caso de Brasil o Rusia, de economía, en el caso de China, incluso de India, de influencia estratégica, en el caso de Rusia, de geografía y de alguna manera de vinculación al comercio internacional, como es el caso de Sudáfrica. Que estos estados estén coaligados representa así una modificación sustancial de la forma en que el orden internacional comienza a ser entendido, dado que tenemos, lo que mencionaba previamente, una especie de contrarrelato. Desde el punto de vista de la institucionalidad, no creo que la mera existencia de BRICS represente una oportunidad en términos de un espacio donde se pueda crear un nuevo sistema de gobernanza global en paralelo al que existe o que lo pueda suplantar. Esto lo digo en tanto y en cuanto países tan diversos como Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, en sus mismas potencialidades, difícilmente podrían crear una amalgama de instituciones que permitan suplantar a todas las demandas que el sistema internacional eventualmente generaría. Por ejemplo, en términos de seguridad, el hecho de cómo Rusia actualmente se encuentra enfrascada en la guerra de Ucrania y no ha podido resolver esta cuestión. En términos de diplomacia general, cómo Sudáfrica ha perdido ciertos espacios de legitimidad en términos africanos, en cuanto ha tenido ciertas críticas, principalmente su vinculación con algunos líderes condenados por la Corte Internacional de Justicia, como fue el caso de Omar al-Bashir, y también un poco los problemas domésticos que Sudáfrica tiene para poder potenciar su propio desarrollo local. En el caso de Brasil, quien ahora con la vuelta de Lula da Silva se empieza una especie de revisión del Brasil de los 2000 al 2010, pero que ha pasado por una transición muy complicada con el gobierno de Temer, la salida de Dilma Rousseff y el interregno de Jair Bolsonaro, que demuestra una gran dicotomía al interior de este estado, nos encontramos con estados que desde luego tienen un montón de deficiencias o debilidades internas y que a la hora de poder proyectar una fuerza interna a nivel exterior demostrarían considerables debilidades. Actualmente se habla de construir una nueva moneda de parte de BRICS que de alguna manera funcione en paralelo al dólar. Pero si tomamos en cuenta una economía que prácticamente no crece como la de Sudáfrica, una economía estancada como la de Rusia, solamente nos encontraríamos con India y China, le hace a su vez Brasil, que podrían tener una cierta potencialidad económica que permite establecer una nueva moneda en paralelo. Pero si pasamos de la segunda economía del mundo, como es China, y con varios frentes abiertos que tienen con respecto a India en términos de seguridad internacional, seguridad estratégica, hablamos de la presencia, de la vinculación de India con los bloques securitarios pro-occidente en contra del expansionismo de China, el collar de perlas de China que eventualmente afecta la política de India, entre otros aspectos, nos encontramos que estos estados no necesariamente son aliados en el sistema internacional, pero que sí comparten una visión de crítica a cómo el orden internacional se mantiene. Por lo tanto, no creo que por sí solos representen una oportunidad de transición o de cambio del orden internacional, pero sí el hecho de su existencia y el hecho de que hayan demostrado que estados con objetivos en común pueden generar ciertas políticas de consenso a nivel internacional, claramente abre la puerta a entender que no vivimos en un mundo completamente unilateral, sino que se pueden crear nuevos espacios de entendimiento y de formación del orden internacional vigente.
Gracias por estar hoy con nosotros juntos en Wikispan. Regresamos a sumar opiniones en esta edición de Wikispan. ¿A dónde cree usted que podría conducir el nuevo orden mundial? ¿Podemos esperar la disminución gradual de la influencia occidental en todo lo que significa la hegemonía global?
Bashar Barazdi, corresponsal de Hispan TV, subrayó:
es obvio que este sistema conllevará a la decadencia gradual de Estados Unidos y del sistema que impuso durante varios años, tomando en consideración varios factores. Primero, que ese grupo forma más del 40% de la población mundial, lo que es un porcentaje grande e importante en medio de este escenario. Segundo, esos países que forman esos grupos tienen una variedad y un potencial diferente en diferentes aspectos como petróleo, gas, energía, industria, agricultura, entre varios otros aspectos de cooperación, lo que por su parte conllevará a aumentar la cooperación bilateral y colectiva entre sus miembros y crear una potencia económica a nivel mundial. Y eso es lo que estamos viendo actualmente en estos años. Además, es importante mencionar que la adhesión de otros países a ese grupo conllevará a aumentar su poderío y podría llegar a formar más del 50% de la población mundial, y eso significa la mitad del planeta que está con este grupo. Mientras que Estados Unidos ahora está enfrentando problemas económicos, está enfrentando inflación y varios otros problemas debido a sus políticas, y sobre todo tomando en consideración que muchos países optaron por dejar que la cooperación bilateral sea en monedas locales y evitar la cooperación con el dólar, lo que por su parte ayudaría a disminuir la fuerza económica de Estados Unidos. Todos estos factores conllevarán a que ese grupo se convierta en una potencia internacional en paralelo con la decadencia de Estados Unidos, que impuso durante varios años su sistema monetario, su sistema económico, que hoy en día estamos viendo que está terminando poco a poco, y eso es algo positivo para todo el mundo, sin duda.
Gracias a todos por este momento. Avanzamos con mucho más de Wikispan. Se espera que el nuevo grupo de naciones BRICS acoja a otros miembros a futuro. Irán ha asistido recientemente a las conversaciones denominadas Amigos de los BRICS en Sudáfrica, donde Teherán expresó su deseo de unirse a este bloque. La República Islámica se siente atraída por la idea china de BRICS Plus, que pretendería añadir más países a este grupo para construir una sólida alianza multilateral transcontinental. El plan ha brindado a otros países la oportunidad de estrechar lazos con este bloque de las principales economías emergentes para así promover sus intereses. La adhesión de Irán a los BRICS, al margen de sentar las bases para el florecimiento del comercio, podría ser un campo de ensayo en las formas de hacer frente a la hegemonía del dólar estadounidense. El país es un importante proveedor de energía con muchas oportunidades económicas que necesitarían de la inversión extranjera para poder florecer. El BRICS ofrece una plataforma de diálogo y consulta económica, pero el problema es que muchos de los miembros del bloque no son los principales socios comerciales de Irán. Aparte de la economía, la pertenencia de Irán al BRICS también podría tener consecuencias políticas, tanto a corto como a largo plazo. La pertenencia la apuntala la posición antioccidental de Irán. A corto plazo podríamos demostrar que Irán no está aislado políticamente y no tiene las manos atadas en la tira y afloja que se ha dado exactamente para reactivar el acuerdo nuclear o el plan de acción conjunta denominado PIAC por sus siglas. El país también podría negociar sus propios intereses y presionar para obtener nuevos beneficios económicos en un grupo en el que están presentes los actores no occidentales más importantes. Hasta 19 países, entre ellos Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, son parte de los que han expresado su interés para unirse a este grupo de naciones BRICS. Así llegamos al final de esta edición de Wikispan. Gracias por la preferencia. De seguro podrá encontrar toda nuestra colección a través de nuestra página web. Somos hispantv.com. Será hasta la próxima.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.